Señor, porque tú estás aquí y quieres hablarnos, Señor. Te abrimos nuevamente el corazón. Gracias, Señor. Háblanos de lo que hay en tu corazón, Señor. Oh, sí, el Señor tiene un propósito. Con esta carta tiene Pablo también un propósito. Él motivó a los filipenses a que siguieran por este camino. Y me pareció muy positivo lo que vimos desde la primera reunión, porque esto va hacia arriba. Vamos buscando una meta. A veces nos limitamos mucho al principio del Evangelio, pero el Evangelio es el propósito completo de Dios. Es todo el plan de Dios, y eso tiene mucho que ver con nosotros. Y es una salvación que va avanzando, como lo vimos en la carta de Hebreos, capítulo 7, 25, donde dice que Él nos puede salvar por completo aquellos que van a Dios. Quiere decir que Dios empezó en nosotros una buena obra, como dicen Filipenses. Y Pablo dice, estoy convencido que Él completará aquello que empezó en vosotros. ¿Y no es esto algo maravilloso? ¿Y cómo es que Pablo está tan convencido de esto? Ya en las reuniones anteriores hemos oído un poco de esto, y en la comunión. ¿Cómo es que Pablo está tan convencido de esto? ¿Por qué? Porque él había visto que desde el principio ya estaban fundamentados en los valores. Ellos no solamente habían aceptado el Evangelio, sino que ellos tomaron parte activa del Evangelio también. Y yo pienso que esta es la clave. No tenemos que pedirle a la gente, ustedes tienen que predicar el Evangelio, ustedes tienen que... No, la gente en ese momento simplemente tenía el deseo de hacer compartir a otros del Evangelio. Y estuvieron al lado de Pablo. Aquí vemos que Pablo y Silas estaban en una ciudad extraña, en Filipo, pero allí habían hermanos. Cuando ellos salieron, habían hermanos ahí ya. Y estaban con ellos ahí también. Y tal comunión por el Evangelio es que necesitamos. Quisiera leer un verso en Isaías, verso 9. Nosotros necesitamos otra visión del Evangelio, porque a veces somos muy limitados y pensamos que el Evangelio es como un requisito. Lo voy a leer en la traducción Elberfelder, al principio del capítulo 9. Isaías, capítulo 9, verso 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. El verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Este es el Evangelio. Hay un Evangelio. Es un mensaje muy bueno. Y si seguimos leyendo algunos versos, después voy a brincarme algunos versículos y llegamos al verso 5, donde vemos cuál es el motivo de este gozo. Porque el verso 6 en español, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, y así sucesivamente. ¿No es esto algo maravilloso? Este es el Evangelio. El Evangelio es una persona. Lo que el ángel estuvo anunciando a los pastores es que un niño nació un Salvador. Eso exactamente, lo que estaba aquí en Isaías se estaba cumpliendo en el 2000 años después, más o menos. Eso es el Evangelio. Y solamente el hecho de que existe una persona como Jesús, eso es un Evangelio. Las personas no tenían esperanza, no tenían a Dios. Y entonces vino Dios a los hombres. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dios vino a las personas. Ese es el Evangelio. Donde sea que tú empieces, ese es el Evangelio. Ayer cuando Gerd preguntó, ¿dónde fue que vimos la primera vez el Evangelio? Entonces podríamos realmente irnos al libro de Génesis, porque eso empieza ya desde muy al principio, el Evangelio, donde decía que tu descendencia le aplastará la cabeza a la serpiente. ¿No es maravilloso? El Evangelio. Necesitamos tener una visión de esto. Y si estamos llenos del Evangelio, como ya lo vimos antes, entonces vamos a estar esperando una oportunidad. Señor Jesús. El Evangelio es Cristo. Lo dice la carta de Romanos, en el capítulo 1, lo vimos en estos días. En Romanos 1, verso 9. Dios es mi testigo, al cual yo sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. El Evangelio de su Hijo. Y también podemos ver en Hechos 11, 20, podríamos leer. Hechos 11, verso 20.
Es gab aber einige unter ihnen, Männer von Zypern und Kyrene,
pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Entonces, ¿qué era lo que ellos estaban anunciando? El Señor Jesús como el Evangelio. Hermanos, no siempre es un mensaje tal vez muy atractivo, no sé cómo podría decirlo, no es tal vez una palabra fácil de entender, sino que las personas lo que tienen que hacer es llevadas al contacto, a estar en contacto con Jesús. Yo me acuerdo de en mi juventud que estuve en una actividad evangelística donde yo solamente estuve discutiendo con las personas. Las personas, yo en ese momento estaba siendo evangelizado cuando era joven y solamente discutía con las
personas.
En cambio, hubo una vez una persona que me dijo, ¿quieres conocer a Jesús? Primero me preguntó, ¿conoces tú a Jesús? Y yo le dije, no. Y me preguntó, ¿no quieres conocer a Jesús? Y entonces yo me preocupé y dije, bueno, ¿y qué tengo que decir yo ahora? Y pensé, ¿diré que sí o diré que no? ¿Qué tengo que decir? No me acuerdo de qué le dije. Creo que ni siquiera le dije nada. Y él me llevó a un lado y empezó a orar por mí. Habían dos personas y ambos oraron por mí. Solo dos o tres minutos. Y me dijeron, ahora tú también. Pero cuando ellos oraron por mí, me di cuenta, Jesús está aquí, es realidad. Y yo no me voy a poder escapar de él en este momento. Este es el Evangelio. Ellos me explicaron algunas cosas. Y eso, de eso no me quedó nada. Pero lo que yo sé desde esa noche es que Jesús vive. Existe Jesús. Es una persona viva que resucitó. Y yo me he encontrado con Él. Y eso es lo más decisivo en el Evangelio. A veces nosotros nos complicamos, hermano. El hecho de que podamos conocer a Dios, de que Dios es un Dios vivo, que yo lo he conocido. Ya solo eso es algo que para las personas es algo que nos despierta. Señor Jesús, la persona del Señor, el Evangelio de su Hijo, Y no es un evangelio triste. Más bien, como lo dijo el hermano de Göppingen hoy hace un rato, es una gran riqueza. Podemos empezar a leer en la carta de Colosenses, no solo leer y entender, sino leer y ver. Y debemos dejarnos impresionar por el Señor, hermanos, porque es tan importante. Sí, realmente. Si no, nosotros no tenemos nada que decir. No tendremos nada que decir a la gente. Si tú has experimentado algo, cuando alguien, por ejemplo, va a un viaje, luego puede contar de todo lo que vio. Lo mismo nosotros. Si nosotros vamos en un viaje con el Señor y empezamos a conocerlo, y empezamos a descubrir más de Él, hermanos, yo quiero ponerle esto en el corazón a todos los jóvenes. Lean la palabra. Lean la palabra. Porque hay muchas situaciones donde puedes tocar algo del Señor. Y eso es algo que después, más adelante, se hará parte de ti. Por eso quiero ponerles esto en el corazón. Debemos predicar más el Evangelio. No es la esencia de esta conferencia. No es de que hagamos una gran obra, que empecemos. No se trata de que empecemos a organizar como compartir el Evangelio y enseñar a la gente. No, sino que, hermanos, es el Evangelio del Reino de Dios. Y esto tiene mucho que ver con la iglesia. Nosotros, como ya alguien lo dijo, no solamente nuestra hermana es un Evangelio viviente, sino la iglesia como tal, como un todo, es el Evangelio vivo. Y eso es lo que puede convencer a las personas. Hay una expresión, no solo cada uno de nosotros individualmente con una idea rara de qué es el Evangelio. Claro, Pablo también dice que por todos los medios y con todas las formas quiero ganar a las personas, porque es muy importante. Tenemos un tiempo limitado y en nosotros está también este deseo de que no debemos dejar pasar el tiempo, que debemos darle el tiempo al Señor para que podamos llevar un fruto. Debemos permanecer en Cristo. El Señor dice, permanece en mí, vive en mí y yo en vosotros. Como la vid, si las pámpanos no permanecen en la vid, no pueden llevar fruto. ¿Qué quiere decir? Que se trata del llevar fruto. Ahora voy a 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4, 3. 2 Corintios 4. A partir del verso 3. Pero si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Lástima, esta no es la meta. La meta no es que el Evangelio esté encubierto de las personas, pero es así. Pero no importa, nosotros seguimos anunciando el Evangelio. Pero hay personas para las cuales está encubierto. Y podemos orar por ellos. Tal vez ya mañana no esté encubierto porque ellos se abren. Abren el corazón al Evangelio. En los verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que cuál es el Evangelio? Es la luz de la gloria de Dios. Es Cristo mismo. Cuando Él mismo se le aparece a las personas, ese es el Evangelio. El verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Este es el contenido del Evangelio. Jesucristo, con todo lo que Él es, con todo lo que Él ha hecho, y con todo lo que Él para nosotros significa. Y por eso es muy importante que conozcamos la palabra, como dice Pablo. Yo disfruto tanto de este verso cuando lo leo nuevamente, pero él dice en Efesios 3, y hermano, no sé cómo decirlo, esto es como un encender de nuevo. Efesios 3, verso 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, él se humilla delante de todos los santos y él dice, yo soy el último de todos, el más pequeño. Soy el que menos valor tiene, pero a mí me se fue dada una gracia maravillosa. Y es que yo puedo anunciar el Evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo. Esto es una gracia. ¿Le has anunciado el Evangelio tú alguna vez a alguien? Cuando tú lo haces, es una gracia tan grande. ¿Hay una persona ahí? ¿Y tú tienes miedo de que te rechace? Tal vez de que reaccione mal delante de ti, pero de repente abre su corazón. Y tú le puedes decir otra oración, y tal vez le puedes mostrar tal vez algún versículo, y le puedes decir que él puede conocer a Jesús. Y tal vez esa persona es salva ese día, y te das cuenta por qué tú vives, por qué estás tú allí, te das cuenta de que tú vives. No tiene nada que ver con una acción, pero nosotros cristianos hemos recibido una vida y queremos compartirla. Y tú no puedes decir, sí, los otros tienen el don, pero yo no. Cuando vemos que en los libros de los Hechos todo empezó, después de que estuvieron orando por 10 días, en una cámara, en un cuarto, ellos fueron a la ciudad y empezaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino el Espíritu. Y dice que todos, no algunos, sino todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban.
Sogar en anderen Sprachen.
Incluso hablaban en otras lenguas, en otros idiomas. Y esto es un testimonio, cuando las personas hablan de Jesús. Y hace una gran diferencia. Esto transforma tu vida y mi vida. Cuando yo hablo de Jesús, eso hace algo en mí. Para mí, incluso puede ser una salvación mayor que para las personas con las que estoy hablando, porque eso me hace libre de mí mismo, de cómo me va a mí. ¿Cómo estás? Ah, olvídalo. Pablo dice, mi vida no tiene ningún valor. Se trata del Evangelio. Se trata de Cristo. Este maravilloso y rico Cristo, que el Señor se nos ha sido confiado a nosotros, este Evangelio. Aleluya, esto es maravilloso, este inescrutable reino. A veces no sabemos qué decir, pero Señor Jesús. Y el contenido del Evangelio es Cristo. Él es el Evangelio. Pero hoy Cristo no es solamente esta persona que vivió en esta época, sino que Cristo es hoy el Cristo crucificado, que dice, ustedes van a ver cosas mayores. ¿Y qué es eso mayor? Es la iglesia. Cristo y la iglesia. No hagas nada más por Cristo. El domingo anterior, en Karlsruhe, tuvimos una reunión muy buena cuando un hermano compartió y dijo, nosotros a veces compartimos un evangelio más la ley, por ejemplo. Le agregamos algo al evangelio. Decimos, evangelio más cosas terrenales, por ejemplo. O tal vez tenemos el yo dentro de eso también, mezclado con el evangelio. Pero todo lo que no es Cristo tiene que ir a la cruz. Y todo lo que le pertenece a Cristo es la iglesia. Cristo y la iglesia, eso es lo que tú puedes decir. Pero no Cristo y la ley. Cristo y otra persona. sino que Cristo y la Iglesia. Esto es el Evangelio. Es el propósito eterno de Dios. Y los filipenses estaban enfocados en el Evangelio. Ya leímos estos versos en Filipenses 1, donde nos dice que tenían una comunión en el Evangelio desde el principio. Pablo los había incluido desde el principio. No era una comunión solo en una vía. Pablo les había predicado el Evangelio, se había cuidado de ellos, pero no solo era, era algo que era a la misma altura. Ellos también se cuidaban de él. Era una comunión en ambas direcciones. Ellos eran activos y desde el principio también tomaron parte en esta comunión. Y por eso es que él estaba convencido de que el Señor iba a completar la obra en ellos. Y hay otro verso donde se nos habla de vivir como es digno del Evangelio. Y leímos el verso también anteriormente, que nos debemos comportar como es digno del Evangelio de Cristo. Y este verso nos muestra que debe haber algo detrás de lo que yo hago. Hay personas que hablan, pero no hay nada detrás de eso. Por eso, tiene que haber una base en mí para que yo pueda hablar también. Nosotros vivimos una vida. Y a veces, cuando hemos leído este verso, nos recuerda que debemos vivir solo una vida. No debemos vivir una vida doble. Hoy me vengo a poner la cara de la iglesia y vengo aquí a estar con todos. Y hermanos, la iglesia es algo verdadero. Nosotros tenemos a Cristo en la realidad. Y por eso tienes que aprender en la iglesia a vivir a Cristo y a poder negarte a ti mismo, porque eso es necesario también. Hay un ejercicio activo cada día. Yo quiero vivir a Cristo. Y Pablo dice, el vivir para mí es Cristo. Todo lo que hago es Cristo. Podemos empezar en las reuniones. Pero en este verso no solamente dice que vivamos una vida sin mancha. Eso es, hay otro verso que nos dice eso. Debemos vivir una vida de la cual no nos avergoncemos cuando venga el Señor, sin mancha, sin error. Tenemos que llegar al trono de Cristo a presentarnos sin pecado. Y aquí se nos habla de otra cosa en este verso. Aquí se nos dice que vivamos una vida digna del Evangelio para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es el verso 27. Esto nos muestra que esta vida es una vida activa. No se trata de que tenga un buen comportamiento. No solamente es la santidad mía lo que se está hablando aquí, sino que se trata de que yo esté firme en el Espíritu. Y voy a dibujar aquí esos tres círculos tan famosos. Nosotros sabemos que somos nacidos del Espíritu. Quiere decir que hemos entrado en el reino a través de este nacimiento. Y somos un Espíritu con el Señor. Y luego aquí, afuera del espíritu, viene otro círculo que es el alma. Y me gustó mucho como Daniel lo explicó, que esta es nuestra alma caída, ese es nuestro yo, nuestro ego. Y hoy en día, en la sociedad, eso es muy fuerte el yo. ¿Por qué? Porque la fe disminuye en la sociedad. Porque la conciencia de Dios se está perdiendo. Las personas ya no conocen a Dios. Cada vez menos. Entonces, algo más va a venir a tomar parte de esto, que es el yo. Pero después de que nosotros somos nacidos de nuevo, nuestra alma se va transformando. Esta es la obra del Señor. Pero primero, nosotros tenemos que estar firmes en el Espíritu. Hay un versículo en la carta de los Efesios que nos muestra, y está en Efesios 3, donde se nos muestra que nosotros debemos ser fortalecidos. En el 3, verso 16 de Efesios, dice, aquí Pablo ora por los Efesios, y esta es una iglesia maravillosa, pero ¿qué es lo necesario? Es que las personas sean fortalecidas en el hombre interior. Aquí dice, no solamente fortalecidos en el hombre interior, sino que nosotros debemos ser fortalecidos en nuestro espíritu. Nosotros debemos primero experimentar es ser fortalecidos en nuestro espíritu. Y aquí vemos cómo Pablo ejercita esto. Él ora por los santos, como hoy en la mañana lo vimos. Él tiene aquí un ejercicio. Él se vuelve al espíritu. Cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, tenemos la responsabilidad de volvernos al Espíritu, que seamos activos en nuestro Espíritu, ir al Espíritu. La oración no solo es para que Dios llene nuestros deseos o que Él haga algo por nosotros, sino que la oración primeramente es para que tú seas fortalecido en el hombre interior, en el Espíritu, para que tú no solamente estés de forma objetiva en el Espíritu, como dice Romanos 10, Romanos 8, que estamos en el Espíritu, sino que tú estés tengas también la experiencia de estar en el Espíritu. Fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Esto lo hace el Señor a través del Espíritu, todo esto. Él promueve esto. Y aquí tenemos que estar firmes. Nos tiene que quedar esto claro también. Y ahora voy al segundo punto, que también tiene que ver con el Espíritu. El Espíritu no solamente dice que es tu relación con dice que el verso en Filipenses dice que debemos estar firmes en un mismo espíritu. Quiere decir que todos debemos estar firmes en un espíritu. Y eso nos dice que nos muestra que debemos estar firmes. Debemos conocer el Espíritu. No se trata solamente de que yo pueda entender la Biblia y pueda citar versos y pueda entender las cosas. No, eso no es suficiente, sino que yo tengo que tocar algo de la realidad. Hay muchos que han enseñado de la Biblia. Yo estuve escuchando algunos mensajes y a veces pienso, ¿cuál es la meta de las personas que están predicando? Y Pablo también dice que había gente que predicaba el Evangelio simplemente por codicia propia, por envidia. Eso no es el Espíritu. Y nosotros tenemos que aprender a conocer el Espíritu y a estar firmes en el Espíritu, a dejarnos guiar por el Espíritu. Señor Jesús. Y hay un verso paralelo en la carta de los Efesios, en Efesios 4, en el verso 1 y en adelante. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y en relación a esto es que Él habla de la unidad. Él nos habla aquí de la unidad. Y aquí se trata de la unidad de la Iglesia. Sí, debemos andar dignos de la vocación con que fuimos llamados. Si tú estás en el Espíritu y yo también, entonces podemos ser uno. Un Espíritu con el Señor y también entre nosotros ser uno en el Espíritu. Este es el testimonio de la Iglesia. Y aquí en la carta de los Efesios dice que en el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. También se nos dice en otra parte que debemos con diligencia guardar la unidad. Eso quiere decir que es algo importante para nosotros. No, eso no es algo gratis, sino que nosotros también tenemos que trabajar con el Señor, obrar con Él, para guardar la unidad, para mantener esa unidad, porque esto no es una pequeñez, se trata del testimonio de Dios. ¿Sabes? No puedes decir, hoy eres tú uno con todos, puedes escribir un libro sobre la unidad, y mañana haces una división. Todo es posible. Hemos experimentado ya muchas cosas. Las personas pueden cambiar. No se trata solamente de haber reconocido algo, sino que todos hemos sido llamados a guardar la unidad con diligencia. No es solamente una práctica. No se trata de que todos en todas las iglesias tengamos una forma de cómo hacer las reuniones. No se trata de que solamente sigamos a un hombre, sino que es la unidad en el Espíritu. Si no, nosotros le quitamos la honra al Señor. Pero esta unidad debemos mantenerla diariamente. Y esto es una prueba para nosotros, que debemos guardar la unidad. Y tal vez hay gente que dice, bueno, en la iglesia no todo es como debería ser o como yo me imagino, y todas las personas tienen puntos de vista distintos. Pero por otra parte, o tal vez alguien lastima mi orgullo. Tal vez pienso que en la iglesia deberían reconocerme. Yo tengo mucho por ofrecer. Y los hermanos no dicen amén cuando yo digo algo. Y yo no recibo la posición que yo quisiera tener. Esta es la iglesia. Y la iglesia tal vez no es algo para todas las personas. Tal vez nosotros no crecemos tan rápido como muchos otros grupos. No es un lugar para que estemos, para nuestro confort personal de nuestra alma. Es un lugar en el cual el Señor trabaja en nosotros, pero también Él nos da la paz. Sabes, si tú estás en el Espíritu, tú tienes paz todo y tranquilidad. Todo lo demás es una ilusión muy corta que no nos lleva a la meta. Pero si estamos en el Espíritu, tú tocas al Señor en el Espíritu, entonces estás en paz, a pesar de que tal vez haya mucho ruido alrededor de ti. Tú vas en el auto a tu casa y clamas el nombre del Señor. ¡Aleluya, Señor Jesús! Y tú piensas, ¿es algo loco? Sí, es algo loco. El Espíritu a veces es loco. No siempre. A veces es muy hermoso, normal, muy sobrio, pero también es loco. Y se los digo, si tú nunca has sido algo loco, entonces no sé si conoces el Espíritu realmente. Pablo Pablo nos dice que él estaba fuera de sí. Nosotros a veces necesitamos ser totalmente llenos del Espíritu, hermanos. Es muy importante. Este es el centro de la vida de la iglesia. Aquí empieza todo. Mira, los hermanos en Jerusalén, como esta mañana lo oímos. Al principio eran muy temerosos, pero luego estaban locos. La gente pensaba que ellos habían tomado alguna droga o bebido algo. Pero sí, habían tomado de Cristo, habían bebido de Cristo. El Señor nos tiene que hacer libres. ¿Saben? Porque a veces estamos todos aquí, sentaditos en la iglesia, muy bien portados. Es hermoso, sí. Es maravilloso. Pero aquí, en la primera línea, no deberían estar sentados solamente los hermanos mayores. Hermanos, los jóvenes tienen que venir y sentarse aquí al frente, no sentarse allá atrás y esperando a una distancia con seguridad. No, ven aquí, aquí vas a tener la mejor salvación. Tienes la mayor bendición. Ejercita tu espíritu, no, sino que ven, entra a la reunión y ora. Y vas a ser libre. Y todo lo demás se te va a caer. Hay muchas cosas que tenemos que ganar. Nosotros tenemos que ir adelante, dejar cosas detrás, pero hay otras cosas que tenemos que ganar también. Retomar, es importante. Nosotros estamos firmes en un espíritu. No estamos firmes en un alma, por favor, no. No estamos firmes en el alma, sino en el espíritu. Eso tiene que ser claro. Esa es la base de nosotros. Y luego nosotros luchamos en un alma. El alma es el medio. No es el yo el que está en el trono y dice cómo tengo que hacer yo y cómo me va hoy, de qué tengo ganas hoy, cuáles son mis metas. No, esa es tu alma, que debe ser también puesta a disposición del Señor. Y el Señor va a irla transformando más y más. Y con esta alma podemos nosotros luchar. La tomamos y luchamos con ella. Y por eso nosotros tenemos que estar en esa batalla juntos, hermanos. Si no, este verso no se convierte en nuestra experiencia. Debemos que tomar parte en la batalla. Quisiera también nombrar un ejemplo del Antiguo Testamento. Hay muchas cosas hermosas de las cuales podemos aprender. En este momento, en este caso fue algo negativo, pero de allí podemos todos aprender y sacar provecho. Está en 2 de Samuel 11. Voy a leer los primeros versos. Dice que aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David entró, envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y aquí es donde viene el problema. David, cuando los reyes iban a la guerra, ¿quién era el rey? David. Pero aquí se nos dice que David se quedó en Jerusalén, 2 Samuel 11:1. Él permaneció allí en el palacio. Y el verso 2 dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Normalmente uno se levanta en la mañana. Nuestro querido David, en muchas cosas, fue nuestro gran ejemplo. Pero aquí, este fue su gran error. ¿Y cómo fue que pasó esto? Nosotros todos sabemos qué fue lo que pasó. La mayoría, tal vez. Bueno, leamos la Biblia, hermanos. Pero, ¿cómo fue que llegó a esto? Él simplemente empezó a vivir la buena vida. Tenía todo. qué lindo día es hoy, tengo mucho, muchas cosas para comer y beber y mucho que ver. Y voy a mirar esto. Y entonces su mirada salió por el balcón y pasó algo. El deseo de los ojos, de la carne, todo está allí. Y yo les digo, hermanos, eso también está en nosotros. No se engañen, no piensen que son perfectos y completos, no lo digas. No lo pienses ni lo digas. Por eso, hermanos, podemos aprender ahora de David. Hay un dicho alemán que dice que el no hacer nada, el estar ahí simplemente pasándola bien, simplemente esperando, haciendo cosas bonitas, ir a hacer un viaje, jugar juegos de video. Hay muchas cosas que hacer. Ah, en internet hoy te puedes entretener por muchas horas sin hacer nada. Simplemente ves algo. No hacer nada. Mi esposa está en el trabajo y dice que es prohibido usar el teléfono, pero hay personas que están ahí todo el día en el teléfono. La mitad del día están ahí en el teléfono. Vivimos en un tiempo que hay muchas también tentaciones. El enemigo no va a venir a ti así a pelear contigo, sino que el enemigo simplemente, si tú no estás haciendo nada, ya el enemigo ganó. Señor Jesús, Él tiene que mostrarnos algo. Nosotros tenemos que tomar parte activa de la obra de Dios, todos en la iglesia. Y sabes, hay muchos servicios en la iglesia. Tú tal vez dices, bueno, ¿qué puedo yo hacer por el Señor? ¿Cómo puedo yo servir? ¿Sabes qué es lo que todos podemos hacer? Todos podemos testificar del Señor. Todos podemos testificar y de la luz del Evangelio. Que la luz del Evangelio brille. Y todos somos capaces de hacer eso. A veces pienso, hay hermanos con problemas en su vida aquí y allá, pero hablan del Evangelio y las personas se transforman. Es maravilloso. El Evangelio tiene una fuerza. La fuerza de Dios. Es la fuerza de Dios que puede salvar. Tenemos una vida y necesitamos estar firmes en el Espíritu y luchar juntos en un alma. Luchar juntos, sí. Nosotros debemos entregarnos al Señor. Y entonces seremos salvos. En eso somos salvos. Y experimentamos muchas cosas. La palabra nos dice que hay, que tenemos cosas que vienen a nosotros y seguramente vamos a sufrir en muchas cosas. No solamente es creer en Cristo, sino estar dispuestos a sufrir por Él. Una vez fuimos en Karlsruhe y pusimos una mesita con libros para compartir el Evangelio y habían dos hermanas conmigo. Pusimos la mesita con los libros y llegó una persona un poco rara. Pero sí, en el mundo hay un montón de personas raras. Miren el tiempo de Jesús, era igual. Bueno, llegó uno. Se acercó a nosotros y yo creo que no le había dicho mucho y me abofeteó en la cara. Las hermanas se quedaron viendo y yo me alegré. Aleluya. De que yo fui digno de sufrir por el Señor. Dice, hermanos, yo no quiero sufrir por hacer algo tonto, pero yo quiero sufrir porque estoy haciendo algo por el Señor. Entonces, yo sufro con gusto y en ese sufrimiento hay un gozo. Entrégate al Señor en la vida del Señor por el Evangelio. Tú vas a tener el gozo del Señor, a pesar de que te vaya mal. Vas a tener el gozo del Señor. Señor Jesús, nosotros luchamos la batalla. Sí, también tengo otro verso, pero bueno, no lo voy a leer mejor. No tenemos tanto tiempo ya. Sí, Señor Jesús, esa unidad. Y nosotros luchamos esa batalla. En Hechos 4, este verso ya se citó hoy, pero quisiera que lo leamos nuevamente, porque se trata de la oración de la iglesia. Es en Hechos 4, 23, en adelante. Quisiera compartir de aquí solamente un versículo, y es el verso 29. Hechos 4:29, donde dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Las personas se unieron contra el Señor. Todo el mundo se abre, lo visible y lo invisible, contra Cristo. Todo, de repente, viene contra Cristo porque tú estás predicando el Evangelio. Y todo sale y se hace una gran conmoción. Pero no dicen: Señor, castígalos. No, no, no. Ellos no dicen: Señor, protégenos de estas personas malas. No, eso no es lo que dicen ellos. ¿Qué es lo que dicen? Dicen: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Amén. Y aún más fuerte, que hablan con denuedo la palabra. Y hermanos, esto es, nosotros no podemos echar para atrás. Nosotros somos testigos. Testigos que predicamos el Evangelio. Y nosotros tenemos el mejor mensaje que existe. Lo más maravilloso y más alto que existe. No solo es el Evangelio de la salvación. Y muchas veces he escuchado prédicas. Hoy en día hay en Internet una gran cantidad de prédicas, pero hay un montón de cosas. Bueno, yo una vez escuché de un buen predicador que debía ser muy bueno y escuché su prédica, fue una buena prédica, y me di cuenta que él conoce al Señor, pero todo se trataba de algo personal. ¿Cómo Dios bendice mi vida personal? Pero el plan de Dios también pertenece al Evangelio. Sin la iglesia, mi vida cristiana solo está a medias, me falta algo. Nosotros tuvimos una hermana en Karlsruhe, tal vez lo puedo decir. Llegó después de 7 años, no estuvo en la reunión y luego un día volvió después de 7 años de no llegar. Llegó a una reunión, estuvo muy gozosa y después estuvo con nosotros comiendo y mi esposa le preguntó: dinos, ¿por qué volviste? Entonces la mujer dijo: es que extrañaba la iglesia. Estuvo en muchos grupos distintos y volvió de regreso y dijo que extrañaba la iglesia. Hermanos, necesitamos esa actitud. La iglesia es un tesoro, es algo muy valioso. Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella. Esto pertenece al Evangelio. Nosotros luchamos esta lucha juntos. La oración de la iglesia es importante. Así que ven a la iglesia, a la reunión de oración y ora. Tal vez hay quien viene a la reunión de oración y se espera. A ver qué pasa, hermanos. Yo no solo quiero venir a una reunión de oración a esperar. No esperes. El tiempo es una lástima desperdiciarlo. Señor Jesús, luchar juntos la batalla. En Filipenses 1:30, Vemos que teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Estamos, hermanos, en la misma batalla. Y esta es la confianza que tenía Pablo. Por eso él dice, estoy persuadido de que van a alcanzar la meta. Porque están tomando parte activa en la batalla. Entonces estamos en el lado seguro. No esperes, sino entrégate. Señor Jesús. Luego también está el capítulo 3, verso 14 de Filipenses, donde se nos dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, hay una recompensa. Cuando el Señor venga, Él nos quiere recompensar. En mi casa, en este momento, tengo tres nietos que están viviendo en nuestra casa con mi hija y su esposo. Y entonces, yo les digo, niños, yo los voy a recompensar si ustedes hacen lo que tienen que hacer. Uno no los quiere castigar. Uno más bien los quiere recompensar. Esa es, más bien, ese es el objetivo. Dios nos quiere recompensar. Entonces, yo les hago un plan y les pongo unas estrellitas. El que tenga más estrellas tiene un premio. Entonces, todos quieren hacerlo. Todos quieren hacerlo. Y Dios lo hace así con nosotros también. Hay una recompensa. Gloria al Señor. Prosigo a la meta. Quiero recibir el premio. Amén. Hay un gran premio al final de esta batalla. En Primera de Tesalonicenses 2, tal vez podríamos leerlo también. Primera de Tesalonicenses 2. Aquí se nos habla de que, en el verso 2, de que habían sufrido. Aquí van de un sufrimiento a otro. Tú quieres predicar el Evangelio y tal vez ser reconocido como un predicador. Y vas a dar a la cárcel y luego de una cárcel sales para entrar a otra. Que predicaron el Evangelio, pero hubo mucha batalla. Pero esta, a pesar de todo, también vemos en 1 Timoteo 6, 12. Son versos que nos hablan de esa batalla, donde se nos dice, pelea la buena batalla de la fe. Sí, pelear esta batalla también significa tocar esa vida, asirnos de la vida de Cristo. Estamos en una lucha. Y también tiene algo que ver con nuestra confesión. También en 2 Timoteo 4, 7. Dice, he luchado, he peleado la buena batalla. Al final de la vida. ¿Quieres tú también poder decir esto? Yo quiero poder decir esto al final de mi vida. He peleado la buena batalla. Oh, Señor. He corrido la carrera. Acabado la carrera. He guardado la fe. Amén. Estamos todos en una carrera. Y ahora estamos en una batalla. Y también en Efesios 6 se nos dice que nuestra batalla no es contra sangre ni carne. Es una batalla contra principados y potestades. Y por eso es necesario que tengamos esta actitud de oración y saber que el Señor es vencedor. El Señor ya venció al enemigo. Somos vencedores y somos mensajeros de un mensaje alegre. Y todas las hermanas también son evangelistas. Somos los mensajeros de un mensaje de gozo. Cuando Alemania ganó el campeonato mundial de fútbol, vimos cómo la gente salía a la calle y bailaba y se gozaba. Y cómo nos gozamos nosotros, hermanos, de la victoria que el Señor ya ganó. Debemos salir mucho más de nuestras casitas, Señor Jesús. Aleluya. Hay un versículo que también me gustaría que no nos lo perdiéramos. Está en 2 de Timoteo 2, verso 4. Y también el verso 3, segunda de Timoteo 2, bueno, podemos empezar desde el principio, desde el 1, segunda de Timoteo 2, 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quiere decir que esto tiene que seguir adelante. Yo te lo digo a ti, enséñalo tú a otros. Nosotros le entregamos a los demás también el Evangelio. Ese es el carácter del Evangelio. Tiene que ser llevado de una persona a otra. Después dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Uy, como un soldado, somos buenos soldados. Hermanos, nosotros hemos todos sido llamados a la batalla. No solamente somos discípulos, sino soldados, y pertenecemos al batallón del Señor. Así que dejémonos impresionar por el Señor en esto también. Y luego viene el verso 4, que dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que esto nos muestra que nosotros tenemos una misión y hemos sido llamados con un propósito. Y en todo lo que nosotros hacemos, a veces nos preocupamos por nuestra familia. Tú tienes un trabajo. Vivimos en este mundo. Pero a pesar de todo, debemos usar el mundo como si no lo necesitáramos. Esta no es nuestra casa. Esto no es lo de nosotros. Debemos simplemente vivir en este mundo. Incluso tu familia no es el objetivo de la vida. Hay muchos jóvenes que se casan, tienen hijos. No se enreden en los negocios de esta vida. No pierdas la meta de tus ojos. Hemos sido llamados a una batalla. Que tus hijos, que tu familia, que todo le sirva al Señor. Como decía Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. No perderlo de vista, sino al final, tus hijos van a ser el punto principal de tu vida y no vas a tener más tiempo para la comunión. O tal vez tu trabajo es muy importante para ti. Oh, Señor Jesús, Señor, ten misericordia de nosotros. Queremos estar en la batalla. Hubo un colaborador de Pablo, Dimas. Antes lo interpretábamos como que él se hubiera ido al mundo. Pero yo no creo, hermanos, que él se haya ido al mundo. Yo pienso que él simplemente se llegó, se tuvo una mujer, hizo su casita y ya dejó de trabajar para Pablo. Simplemente él se quedó en el mundo. Incluso si tú haces una casa, no ames al mundo, no te enredes en todos los negocios de este mundo, porque el Señor va a cuidarnos a nosotros. Busca primero el reino del Señor. Cuando estuvimos en Líbano, en el otoño, hablamos del reino de Dios. Y tuvimos este verso que decía, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os será añadido. No debemos enredarnos en esas cosas de la vida, debemos entregarnos por completo al reino, y el Señor te dará todo lo que necesitas. Él te va a suplir. Señor Jesús, sálvanos de todos nuestros pensamientos, de todo lo que hacemos mal. El Señor quiere tenernos como sus discípulos, como sus soldados. Y Él nos da todo. Él nos suple lo que necesitamos. Es una maravilla. Hermanos, yo he visto tantos milagros en mi vida. El Señor es fiel. y Él nos va a apoyar en el camino con todo lo que Él tiene. Cuando los discípulos fueron a predicar, Él les dijo, no lleven ninguna bolsa, no lleven nada, sino que confíen por completo en mí, en el Señor. Si nosotros empezamos a predicar el Evangelio, hermanos, vamos a experimentar muchas cosas. Muchas cosas se van a caer de lo que era antes importante para nosotros, pero tal vez era un impedimento. Señor Jesús, muchos tienen un buen trabajo, tal vez. No está mal, pero esto no debe estar sobre tu principal actividad. Tú eres un evangelista, eres un soldado de Cristo, eres un discípulo de Cristo, eres un miembro en el cuerpo de Cristo. Y allí está nuestro corazón.
No
te hagas infeliz llenándote de otras cosas. Hazte libre, Señor Jesús. Con esto quiero cerrar ahora. Y creo que habrán aún testimonios. Tenemos un poco de tiempo tal vez para eso. Amén.